Amigos muy queridos, como acaba de expresarlo el doctor René, nuestra primera reflexión es sobre Jesús. Y hay una persona que conoce muy bien a Jesucristo, yo creo que mejor que todos nosotros. Por eso pongo, bajo la protección y con la inspiración de María Santísima, estos minutos que vamos a compartir, especialmente en esa advocación tan hermosa, la Virgen de la Expectación. Pueden permanecer sentados, demos un saludo a la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hay algo que llama la atención cuando abrimos las páginas del Evangelio. Un profeta, el profeta de Nazaret, llamado Jesús, despierta enorme entusiasmo, alegría incontenible en algunas personas, pero a la vez despierta desconfianza, resistencia, antipatía y finalmente odio en otras personas. Como creyentes, como cristianos y católicos, estamos acostumbrados a mirar a Cristo como fuente de bondad, como nuestro amigo, como aquel que está de nuestra parte. Pero no debemos olvidar nunca que este Jesús, según la profecía del anciano Simeón, es un signo de contradicción. Quiere decir que sus palabras a la vez son júbilo para unas personas y son insulto y amenaza para otras personas. Las mismas palabras. Y por eso yo quiero empezar esta reflexión con esa pregunta, quizás incómoda. ¿Por qué Jesús resulta tan amable para unos y tan antipático para otros? ¿Cuál es la diferencia entre unas personas y otras? ¿Por qué hacer esta pregunta? Porque también en nuestro mundo encontramos que Jesucristo sigue siendo signo de contradicción. Encontramos personas, desde niños y jóvenes hasta adultos y adultos muy mayores, que tienen una gran convicción y una gran alegría. Pero también encontramos personas que ven en la fe cristiana un obstáculo para el progreso científico, un obstáculo para la libertad del individuo, un obstáculo para los bienes de una sociedad que ellos consideran que solo podrá avanzar si se desembaraza, si se desprende de su pasado cristiano. Jesucristo, no cabe duda, sigue siendo un signo de contradicción. Por eso necesitamos ir a las páginas del Evangelio para buscar en las letras sagradas una luz que nos ayude a entender por qué sucede eso. Y no pensemos, hermanos, únicamente en lo que otros le quieren hacer a la iglesia o le quieren hacer al mensaje cristiano. Nosotros mismos muchas veces experimentamos división, y creo que los que estamos aquí hoy hemos conocido muy bien esa tentación de escoger del Evangelio lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Pero observemos que es un mismo Jesús El que nos propone el mensaje de la misericordia y el que plantea la exigencia de la santidad. A veces quisiéramos simplemente que Jesús nos hablara de amor y de comprensión y de acogida, y cuando Él va a empezar a decirnos las exigencias propias de la vida cristiana, como que quisiéramos ponerle un tapabocas, como que quisiéramos decirle: ahora ya no quiero escucharte más. Entonces hay personas que quieren oír una parte del mensaje de Cristo, pero cuando ese mensaje toca, por ejemplo, su cuerpo, su afectividad, su sexualidad, su intimidad, ahí quieren mandar a callar a Cristo. Ahora cállate, ahora ya no me digas nada, que lo de mi sexo lo manejo yo como yo quiera. Y esas personas se consideran cristianas. También hay otras personas que admiten con gozo el mensaje del Evangelio, también en lo que tiene que ver con la sexualidad y el derecho a la vida. Pero cuando se llega a la parte económica, cuando se llega a denunciar las terribles injusticias que suceden en el seno de una sociedad de bautizados, en ese momento ya no quieren escuchar más nada. A mí no se me olvida que fue precisamente en esta hermosa y bendecida tierra mexicana, concretamente en la población de Puebla de Los Ángeles, donde en el año 1979, después de las palabras inspiradoras de su santidad Juan Pablo II, los obispos de Latinoamérica, reunidos en conferencia magna, daban un denuncio, gravísimo denuncio. Somos una sociedad de bautizados y un bautizado explota a otro bautizado. Van a la misma misa, el que explota y el explotado. Ah, ese lenguaje resulta inmediatamente antipático a algunos. No quisieran escuchar las resonancias sociales del Evangelio. Esa parte no quieren oírla y quieren que se silencie a Jesucristo. Traigan algo con que taparle la boca a Jesús, porque eso no quiero oírlo. Estos ejemplos son para que nos demos cuenta que también dentro de nuestra experiencia personal, dentro de nuestra propia existencia y dentro de nuestra propia biografía, si puedo hablar de esa manera, cada uno experimenta a Jesús también como signo de contradicción. Con esa introducción, vayamos a las páginas del Evangelio. ¿Quiénes son aquellos que encuentran la alegría del Evangelio? ¿Y quiénes son aquellos que solamente sienten desconfianza y distancia? Estos últimos serán los que pronto transformen su desconfianza en antipatía, luego su antipatía en odio y luego su odio en la decisión resuelta de eliminar al profeta de Nazaret. La distinción entre los que se alegran y los que desconfían no es tan difícil de encontrar. Por lo menos el grupo de los que se alegran está muy claramente determinado. Son los enfermos y entre ellos particularmente los leprosos. Son los pecadores, especialmente los publicanos y las prostitutas. Son los pobres, aquellos que no cuentan. Alguna vez nos dice el Evangelio, uno de aquellos ilustres fariseos, lleno de ira, soltó esta expresión: esos que no conocen la ley son unos malditos. Pues bien, parece que los marginados, parece que los excluidos, parece que los más pequeños tienen un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Y el Espíritu Santo ha querido que nuestra Iglesia Católica esté presidida en la caridad por un hombre, el Papa Francisco, que de manera obstinada y además muy creativa le está recordando esto a la Iglesia entera. A todos nos está recordando Jesús. Nos está recordando el Papa Francisco que el mensaje de Jesucristo es siempre una llamada a salir de nuestra área de confort, a salir de nuestra comodidad y a hacernos una pregunta supremamente incómoda, pero que parece que describe un rasgo inalienable del corazón de Dios mismo. Y esa pregunta es: ¿y los demás? ¿Qué? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no conocen a Dios? ¿Qué pasa con los que están oprimidos por el pecado? ¿Qué pasa con los que padecen hambre y privación todos los días? ¿Qué pasa con los que no conocen la esperanza? ¿Qué pasa con aquellos que son perseguidos y arrinconados por las fuerzas de Satanás, que no es una imaginación humana y que no es simplemente un nombre para el mal del mundo? ¿Qué pasa con aquellos a los que el espíritu de las tinieblas asedia? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no cuentan? La historia de nuestra América Latina recuerda un gesto profético. Sucedió en la isla llamada de la Española en aquel tiempo y que corresponde a la República Dominicana en el Caribe. En el sermón de Adviento, un religioso, en ese caso un fraile de mi comunidad precisamente, Antonio de Montesinos, hacía una pregunta muy parecida a la que yo estoy haciendo aquí. Refiriéndose a las gravísimas injusticias que se cometían contra los indígenas, soltó esta bomba. Estos, refiriéndose a los indígenas, no son hombres. Y ese es el cristianismo condensado en su dimensión de amor al prójimo. Es una pregunta permanente, es un movimiento permanente de salida hacia aquellos que no cuentan. El peligro, lo advierto inmediatamente, es que cada uno de nosotros, según su propio temperamento y formación, escoge cuáles son los excluidos a los que quiere apoyar o favorecer. Hay personas que por su condición de enfermedad o de desvalimiento fácilmente nos inspiran compasión. La inmensa mayoría de nosotros sentimos por simple rasgo de humanidad una profunda compasión, por ejemplo, hacia los niños enfermos. Si a uno le cuentan que hay una asociación de personas que está trabajando por mejorar el nivel de vida de los niños que han sido infectados de SIDA, que nacieron de hecho con esa enfermedad, de inmediato a uno se le revuelven las entrañas y uno dice: yo quiero ayudar en eso. Cada uno de nosotros tiene destinatarios de amor que son predilectos. Hay personas que por su temperamento tienen una tremenda sensibilidad hacia la justicia social, que están oprimiendo a los indígenas, pues ahí estoy yo para pelear. Que están oprimiendo a los obreros, pues ahí estoy yo con el sindicato. Que están oprimiendo a los desplazados por la violencia en Colombia, ahí estoy yo para levantar mi voz. Pero lo maravilloso de Jesús, hermanos, y esto sí quisiera yo que quedara bien grabado en nuestro corazón, es que a Él no le interesan unos excluidos, no le interesan únicamente los obreros, o únicamente los niños pobres, o únicamente los leprosos, o únicamente los oprimidos por el diablo. Lo más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, lo que lo hace realmente un gigante entre gigantes por la abundancia de su amor y su luz, es que a Él le interesan todos, todos. Le preocupa el joven que está desorientado y no sabe qué hacer con la vida. Le preocupa el padre de familia que no logra poner pan sobre la mesa. Le preocupa aquella niña que ha sido abusada sexualmente. Le preocupa el indígena al que se conculcan los derechos. Le preocupa el anciano que llora en soledad porque su familia, la que él formó, ahora le da la espalda. Le preocupa el pecador que está encadenado a un horrible vicio. Si queremos ser cristianos, hermanos, si queremos vivir el Evangelio de Jesús, óyeme lo que voy a decir, no podemos limitarnos a una categoría de pobres, no podemos limitarnos a unos marginados, porque cada vez que en la opción pastoral o en la opción laical nos limitamos a un solo grupo, fácilmente creamos partidos y divisiones dentro de la iglesia. Por supuesto, ninguno de nosotros puede trabajar en todos los frentes. Trabajar no podemos en todos los frentes. Pero por lo menos en el frente de nuestra caridad, en el frente de nuestra plegaria y en la apertura de nuestro corazón, nosotros, bendecidos por la presencia de Jesús, iluminados por su Evangelio, inspirados por sus palabras y sus obras, tenemos que tener esa amplitud y nos tienen que interesar todos y nos tienen que preocupar todos, y todos han de recibir de alguna manera, aunque solo sea la dádiva de nuestra oración, que no es poco. Entonces llevamos dos rasgos de Jesús, dos rasgos que interesan mucho. Su manera de preocuparse por los que no tienen, los que no alcanzan, los que no cuentan, los que no pueden, los que no saben. ¡Qué hermoso, mis hermanos, es ver a Jesús! Por ejemplo, cuando desembarca con sus discípulos a los que les prometía unas pequeñas vacaciones. Dice la traducción que puedo citar de memoria: id, vamos a un lugar tranquilo y apartado. Así les dice Jesús, y va con ellos a un lugar tranquilo y apartado. No parece que Cristo se preocupe demasiado de su propio descanso, pero ve las huellas del agotamiento en los apóstoles y se los quiere llevar de vacaciones. Me parece de tanta ternura ese corazón de nuestro Señor, que piensa cómo dar un poco de refrigerio, algo de alivio al corazón de esos hombres que apenas llevan unos meses con Él y que están a reventar por el ritmo de la caridad que Cristo les ha impuesto. Por eso se los lleva de vacaciones. Pero las vacaciones no duraron mucho. Apenas estaban desembarcando, aparece gente, siempre gente llena de necesidad. Se habían dado cuenta para dónde iba la barca de Jesús y se fueron para allá. Y llegaron primero y se baja Jesús y encuentra esas miradas, encuentra esos ojos suplicantes, encuentra esos corazones que le están diciendo en el silencio de su súplica: háblanos, enséñanos, guíanos, no sabemos a dónde ir. Y entonces nos dice el evangelista que Cristo comentó: se conmueven mis entrañas. Ese es Dios en nuestra carne. Se conmueven mis entrañas. Ese es el Cristo que se entrega, que no se mide, que se da completamente, porque se le conmueven las entrañas. Y concretamente dijo en esa ocasión: están como ovejas sin pastor. Entonces, dos rasgos de Cristo. Primero, la preocupación por los que no. La preocupación por aquellos que no cuentan, que no saben, por aquellos que no entienden. Ay, en la época de Cristo había unos maestros que se llamaban los escribas. Los escribas tenían el privilegio, como lo indica su nombre, de saber leer y escribir. Los escribas eran los eruditos de la época. Hay unos estudios interesantes que indican que un escriba, al terminar su formación, tenía un nivel de estudios equivalente a lo que en nuestra sociedad es algo así como un doctorado o un postdoctorado. Estos escribas tenían muchísimos conocimientos, podían recitar largos pasajes de la escritura con su memoria y podían también recitar y presentar las distintas interpretaciones de otros maestros de la ley. Eran portentos de inteligencia, qué cerebros tan bien entrenados. Pero cuando esos escribas tomaban la palabra en la sinagoga, la gente quedaba confundida, no les entendía nada. Utilizaban un lenguaje tan enredado, un lenguaje que era hecho para otros escribas. Esos escribas hablaban para otros escribas y discutían con otros escribas cuáles eran los escribas que sí eran verdaderos escribas. Era una trampa. Jesús les dijo una vez: vosotros habéis cerrado la puerta, no entráis y no dejáis entrar. Esa frase de Cristo proviene de las entrañas compasivas de las que he hablado. El mismo Cristo que se conmueve ante la mujer pecadora, el mismo Cristo que se conmueve ante el niño y lo abraza y lo bendice, el mismo Cristo que se conmueve ante la multitud hambrienta, el mismo Cristo que se conmueve ante el leproso aislado en razón de su enfermedad, el mismo Cristo que se conmueve por todas esas miserias más visibles, se conmueve, y no con menor fuerza, de ver a la gente en tanta ignorancia, de ver a la gente desorientada, de ver a la gente esperando el pan de Dios y no hay quien lo sirva. Y eso le duele a Cristo y sus entrañas se conmueven, y ese es el rasgo principal que queremos destacar. Pero el segundo rasgo, y no lo perdamos de vista, es que su caridad es constante, sin falta. Quiere decir que la mirada de Cristo está atenta a todo lo que contradice el plan de Dios. La mirada de Cristo está atenta a todo lo que frena el reinado de Dios. Porque hay que saber que el mensaje central de este bendito profeta, verdadero Dios como el Padre y verdadero hombre como nosotros, hay que saber que el mensaje de este profeta no es otra cosa sino el reino de Dios. Y anunciar el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que en todas, óyeme bien, en todas las áreas de nuestra vida se haga presente ese plan maravilloso que Dios tuvo al crearnos. Por eso a Cristo le interesa todo, todo lo nuestro. Nuestra afectividad, nuestro cuerpo, nuestro pasado, nuestros proyectos, nuestra dimensión social, nuestra dimensión económica, pero sobre todo a Cristo le interesa y le preocupa lo que es la fuente y columna de toda la vida humana, y eso es su relación con Dios. Por eso el mensaje del reino de Dios está unido a la predicación de la filiación divina. El día que le preguntan los apóstoles, que le suplican los apóstoles, enséñanos a orar, Jesucristo abre su boca y como maestro y sacerdote va desgranando esa oración preciosa que nos enseña a ponernos en contacto para vivir como verdaderos hijos de Dios. Ese es el mensaje de Cristo, que Dios reine, que Dios se haga presente en todas las áreas de nuestra vida y que en todas las áreas de nuestra vida aprendamos a vivir todos, pero todos significa todos, como verdaderos hijos de Dios. No es maravilla, mis hermanos, que con ese mensaje de misericordia y con ese mensaje que cubre toda la necesidad, todo el espectro de la necesidad humana, no es maravilla que las multitudes se entusiasmaran con él. Alguna vez estaba predicando Jesús y una mujer de entre el pueblo, no pudiendo contener la emoción, levantó la voz y dijo: bendito, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Esa mujer había encontrado en las palabras de Cristo por primera vez un Dios al que puedo entender, y sobre todo un Dios que me entiende. Había encontrado al Dios cercano, había encontrado al Emmanuel. Ese es el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Esa mujer había sentido, había encontrado en Jesús al verdadero Dios con nosotros. Este es el que está realmente a nuestro lado, sin separarse del lado de Dios, según la expresión que utiliza el evangelista San Juan. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en su seno nos lo ha dado a conocer. Y ese es Jesucristo. Tienen que entusiasmarse con Jesucristo aquellos que son curados de sus enfermedades. ¡Qué alegría poder sentir sanación! ¡Qué alegría poder sentir que a Dios sí le importa lo que a mí me pase! Porque una de las tristezas de la enfermedad es que una enfermedad es algo intransferible. Cuando una persona tiene un tumor, cuando una persona tiene un cálculo, cuando una persona tiene una deformación, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, siente como que una condena pesara sobre ella. De las cosas más difíciles en la enfermedad es ese sentir que yo estoy al lado de otras personas y a mí me tocó. Como quien dice, me gané una lotería, pero al revés. Me gané la lotería de la enfermedad congénita. Me gané la lotería de la infección que no tiene cura. Me gané la lotería del tumor ágil para la metástasis. Y eso hace que el enfermo se sienta solo y se sienta condenado. Y por eso mismo, mis hermanos, es tan grandioso el ministerio de sanación de Jesucristo. No es simplemente un acto de compasión, es lenguaje de evangelio. Porque cuando esa persona que está enferma empieza a sentir que su cuerpo recupera las fuerzas, lo que siente es que su condena se ha roto, que la libertad vuelve, y siente algo muy hermoso: mi problema, mi situación, mi tristeza, Dios la conocía. Acuérdate las palabras que dice Dios a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Esto es lo que le dice Dios: he escuchado el clamor de mi pueblo. ¡Qué lindo que es eso! ¡Ay, Dios me escuchó! ¡Dios me estaba escuchando! ¡Yo sí le importo a Dios! ¡A Dios sí le importa lo que yo estoy viviendo! Imaginémonos lo que experimentó aquella mujer que llevaba 12 años con una enfermedad, un extraño flujo de sangre que no se detenía. Y tú sabes que según la ley de Moisés, cuando la mujer está con el flujo de sangre, debe apartarse de la sociedad humana. 12 años de esa enfermedad equivalía a una lepra. Esa mujer, según la ley, no podía acercarse a nadie. Y esa es la razón principal por la que ella, queriendo acercarse a Jesús, tiene el acto respetuoso de no tocar la carne de Jesús, sino solo el manto. Y también a escondidas, porque sabía que estaba de algún modo infringiendo la ley de Moisés. Pero cuando ella se acerca con esa fe y temblando un poquito de miedo, toca el manto, y en ese momento siente que se seca esa fuente de sangre que la había maltratado años y años. Imagínate el júbilo que ella siente, imagínate el gozo. Dios me ha tomado en cuenta, Dios me ha volteado a mirar. Es un gozo inexpresable. Cuando Jesús se vuelve hacia ella, es para completar el milagro, para que el milagro no se quede solamente en lo físico, sino para que ella sepa que es amada como hija. y que Dios efectivamente quiere revelarse a ella. Entonces los enfermos tienen que sentir un júbilo muy grande. Dígase otro tanto de aquellos que padecen la tortura, la aflicción del demonio. Hay gente que con mucha arrogancia y con muy poco estudio, aunque parezca lo contrario, afirma que en la antigüedad todo el tema del demonio se manejaba simplemente porque la gente no conocía las enfermedades mentales. Hermanos queridos, ustedes no se dejen confundir con ese lenguaje. El hecho de que ellos fueran personas que no tenían conocimientos científicos que nosotros sí tenemos, no quiere decir que fueran tontos. Ellos sabían distinguir muy bien lo que es un enfermo y lo que es un poseso. Aunque algunas veces pueden concurrir las dos circunstancias. Hay un caso, por ejemplo, de un muchacho que claramente tenía epilepsia o algo muy parecido a la epilepsia. Pero era una epilepsia muy rara, porque era una epilepsia que llevaba a la destrucción del mismo muchacho, arrojándolo al fuego o arrojándolo al agua. Y era una epilepsia muy rara, una epilepsia que se dispara apenas aparece el Mesías. Sí, el muchacho tenía epilepsia, pero había más que epilepsia en eso. Incluso hay sacerdotes que no entienden este tema y me da mucho dolor. Me da mucho dolor porque la enseñanza de la iglesia es clara. Lamentablemente debemos afirmar que sí hay casos de opresión, sí hay casos de vejación por parte del demonio. Y una de las torturas cuando se da realmente esta clase de opresión diabólica es que la persona siente que nadie lo va a entender. Y eso también pasa en nuestra época. Hay muchas personas que van a decir simplemente, no, problema psicológico, problema afectivo. Y sí, correcto, muchas veces es un problema psicológico y afectivo. Pero según uno de los expertos en el tema, el padre Gabriel Amort, que es exorcista de la diócesis de Roma, o sea que yo creo que se sabe un poquito de estas cosas, el padre Gabriel Amor dice que un 1 por 1000 de los casos, 1 por 1000 de los casos es verdadera posesión diabólica. Ese es un porcentaje muy pequeño, eso es el 0.1%. Por supuesto que es un porcentaje pequeño, pero existe, es una realidad. Y tener esa espantosa presencia del espíritu de las tinieblas, como lo dice la escritura de María Magdalena, o como lo dice la escritura de aquel pobre hombre que andaba medio desnudo en las tumbas, gritando, hiriéndose con piedras. Imagínate la condición de esa persona. Imagínate tener ese inquilino asqueroso dentro de uno. Imagínate que llega Jesús. Imagínate que Jesús dice una palabra: ¡fuera! Y se acaba esa tortura. Imagínate la alegría que siente esa persona. Imagínate el entusiasmo del que ha sido liberado de la opresión de Satanás. Es algo maravilloso. Podríamos así dar muchos otros ejemplos para descubrir y para describir quiénes son aquellos que se alegran con Jesús. Pero ha llegado la hora de que hablemos del otro grupo. Si hay tantas razones para alegrarse con Jesucristo, ¿cómo es posible que algunos no sientan esa alegría? ¿Qué está sucediendo en esas personas? ¿Cómo es posible que este mensaje de esperanza y de compasión no roce los corazones de ellos? ¿De qué está hecha esa gente? ¿Por qué para ellos eso no es buena noticia? La pregunta es muy importante y no debemos eludirla. Mis hermanos, la respuesta tampoco es difícil. Son sobre todo 3 los motivos de ese blindaje. Hay personas que están blindadas contra la alegría de Jesús. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Los fariseos estaban blindados contra la alegría de Jesús. Imagínate que un día empiezan a llover bendiciones. De lo alto del cielo cae lluvia de bendiciones y hay gente con paraguas. ¿Pero qué te pasa? Están lloviendo las bendiciones del cielo. No, que no me salpique. Eso es lo que sucedió a los sumos sacerdotes de esa época. Mira, estaban tan blindados que no eran capaces ni de admiración, ni de agradecimiento, ni de súplica, ni de alegría. Y por favor, toma nota de esas cuatro palabras que son muy importantes. Estas personas, las que están blindadas contra el Evangelio, no son capaces de admirar nada. Imagínate que Jesús resucitó a Lázaro, capítulo 11 del Evangelio según San Juan. ¿Y sabes qué conclusión sacaron los fariseos después de que Cristo resucitó a Lázaro? La conclusión fue: hay que matar a Lázaro. Hombre recién resucitado, y ya lo van a matar. O sea, son incapaces de alegría, son incapaces de gratitud, son incapaces de admiración y son incapaces de súplica. Están blindados, blindados. Yo pienso que aunque solo fuera por razones científicas y médicas, que a uno le presenten una persona que estaba muerto y que de hecho empezaba a apestar, que te presenten a una persona que ya estaba apestando, cadáver, más que cadáver, y luego esa persona viva, yo creo que eso tendría que despertar por lo menos una gran curiosidad. Según la Biblia, Lázaro no estaba casado, porque si no, la esposa le hubiera preguntado: bueno, ahora sí explícame bien qué fue lo que pasó en ese tiempo que no te vimos. Con que muy muerto, ¿no? Hermanos, el que está blindado contra el Evangelio no siente admiración, no siente alegría, no siente agradecimiento y no siente y no es capaz de súplica. O sea que estas cuatro palabras son muy importantes, porque estas son las cuatro palabras que te abren el corazón mismo del mensaje de Jesús y de la vida de Jesús y del corazón de Jesús. Las cuatro palabras son la admiración, la gratitud, la súplica y la alegría. Esas palabras son muy importantes. Pero hay personas que aprenden, y es un aprendizaje nefasto, aprenden a no admirar nada, a no agradecer nada, a no pedir nada, y por consiguiente no se alegran de nada. El Papa Francisco dedica la primera parte de su exhortación apostólica, El gozo del Evangelio, que es el tema que nos reúne hoy, precisamente a las personas que están metidas en ese blindaje. Y hay dos características que el Papa une. Por favor, leer muy bien ese documento del Papa porque es maravilloso. Hay dos palabras que el Papa une: la palabra tristeza y la palabra egoísmo. Según el Papa, cuando nos encerramos en el egoísmo, nos condenamos en la tristeza. Y según el Papa, cuando preferimos nuestro propio imperio, es decir, cuando preferimos nuestro plan, nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros proyectos por encima de los proyectos y planes e ideas de Dios, es en ese momento cuando nos condenamos. Y es el momento cuando nos aislamos de la alegría de Jesús. ¿Qué era lo que sucedía en concreto? He dicho que son sobre todo tres los síntomas de estas personas, o tres las razones por las que estas personas quedan blindadas frente al Evangelio. En primer lugar, tenemos algunas personas que obtienen grandes beneficios del pecado. Grandes beneficios. Lamentablemente hay un flagelo que hace todavía más hermanas la República de Colombia y la República Mexicana. Estoy hablando del narcotráfico y su estela repugnante de violencia y de división social. Claro, la persona que está viviendo del pecado La persona que está experimentando con sus manos ensangrentadas pero llenas de dólares malditos, esa persona no puede recibir un mensaje de conversión. Esa persona está recibiendo demasiado bien del pecado, y el pecado que le aporta tanto bien, el pecado que le facilita obtener lo que él quiere, al mismo tiempo le dificulta obtener lo que Dios quiere. O sea que uno de los principales blindajes frente al mensaje de la gracia es obtener grandes beneficios del pecado. El que vive del pecado difícilmente puede acercarse al Dios vivo. Ya decía San Agustín de Hipona, el gran doctor de la iglesia: solo niega a Dios aquel a quien no conviene que Dios exista. Negamos a Dios y negamos a Cristo y negamos el Evangelio por los beneficios que trae el pecado. Ese es uno de los principales problemas. Hay un segundo problema: aquel que se siente fuerte, se siente sólido, se siente abundante en lo que tiene. Y lo que tiene puede ser sus conocimientos, como los escribas, su apariencia, su fachada de santurrón y de buenazo, como los fariseos, su poder político y religioso, como los saduceos. El que se siente sólido en su dinero, el que se siente sólido en sus conocimientos, el que se siente sólido en lo que tiene, no logra comprender por qué son bienaventurados los pobres y los que lloran. El que se siente sólido en su dinero, el que se siente sólido en su belleza, su simpatía, sus amigos, sus influencias, si se acerca a Dios es para decirle a Dios: ¿alguna cosita en que pueda ayudarte? Y el que llega ante Dios con esa presunción, el que llega ante Dios con esa arrogancia, no termina de comprender el Evangelio. Y se cumple entonces lo que dijo San Pablo: el hombre natural, el ántropo psíquicos, según la expresión griega, el hombre que solamente tiene las fuerzas de esta naturaleza, corrompida además por el pecado, ese considera que es locura el Evangelio. Pero qué tontería, pero qué exageración. El que tiene la seguridad y la certeza, porque es de abolengo, porque es de clase alta, porque tiene muchos estudios, porque tiene mucho dinero, porque tiene mucho poder, porque tiene mucha juventud, porque tiene mucha belleza. Lamentablemente el ser humano se afianza en sus propias cosas y cada uno juega la carta que tiene. Hay gente que no tiene mucha inteligencia, pero tiene un cuerpazo espectacular, entonces pone a funcionar el cuerpo. ¿Qué hacemos? Cada uno juega con lo que tiene, y el otro es feo y es un poquito falto de educación, pero eso sí, bruto, y sin embargo tiene muchísimo dinero, entonces pone a funcionar su dinero. Cada uno juega la carta que tiene. Y hay otro que no tiene nada, sino solamente inteligencia, y entonces juega la carta de la inteligencia. Pero hay un problema, y es que cada vez que yo quiero jugar mi propia carta, le estoy rechazando las cartas de amor que Dios me ha estado enviando desde que yo era niño. Dios me ha estado enviando cartas de su amor, pero cuando yo quiero imponer mis cartas y mi juego puede hacer que no hay nadie tan simpático como yo, no hay nadie tan bonito como yo, no hay nadie tan listo, tan rico, tan qué sé yo. En el momento en el que tú te apoyas en tus propias cartas, el Evangelio te parece una tontería. El Evangelio te parece fanatismo. El Evangelio te parece exageración. A lo más que llegan esos cristianos, que además parecen muy sensatos, a lo más que llegan es a decir: bueno, pues yo admiro a la Madre Teresa de Calcuta, pero eso es ella. Es decir, maravilloso lo que ella hizo, pero yo no me siento capaz de eso, ni eso tiene que ver conmigo. Yo tengo mi propia vida, yo tengo mi propio ritmo, yo tengo mis propios proyectos, yo no puedo desatender lo que estoy haciendo. Esas personas no se sienten interpeladas a fondo, no se sienten llamadas y cuestionadas a fondo. Y yo te digo una cosa, si no ha llegado a tu vida un momento en el que tú sientas que tiemblan los cimientos, quiere decir que no has conocido Pentecostés. Acuérdate Hechos de los Apóstoles capítulo 2, una de las cosas que sucedió fue, tembló la casa donde estaban. Ese temblor, ¿por qué sucedió? Seguro que no era para que lo registrara el Servicio Sismográfico de Jerusalén. Estoy seguro que no era por eso. La razón principal de ese temblor es para que entendamos que cuando Dios llega con todo el poder de su Espíritu, el nivel de cuestionamiento y el nivel de interpelación es tan profundo que tú no puedes seguir igual. Y si tú has seguido igual, probablemente es que no te has encontrado con esa fuerza. He conocido dos personas, una de ellas precisamente cara a cara, personas que después de tener éxito de acuerdo con el mundo, se han sentido profundamente vacías y profundamente cuestionadas. Una amiga mía que trabajó durante mucho tiempo como una de las top model allá en Colombia, esta mujer llamada Amada Rosa Pérez, una gran modelo con éxito y portadas de revista y cuerpo espectacular y todo lo que tú quieras, cuando se encuentra con Jesús y cuando se encuentra con la pureza de la Santísima Virgen, en algún momento ella siente que algo malo le está sucediendo al corazón de ella y empieza a sentir vergüenza de lo que ella está haciendo con su propio cuerpo. Y el hecho es que esta mujer se siente tan removida, tuvo un temblor, hubo un sismo en las bases de su corazón, y fue tan profundo ese sismo que hubo un momento en el que ella dijo: yo no puedo seguir así. Y una de las cosas que hace esta ex modelo es predicar y dar testimonio, y está ayudando especialmente a las más jovencitas, porque hay muchas chicas que creen que la única manera de tener éxito es brillar por esos caminos de la farándula y esos caminos de la vanidad. Por supuesto que el cuerpo humano es obra de Dios, y por supuesto que todas las actividades humanas bien llevadas tienen un significado, pero qué hermoso es encontrar una persona que se ha conmovido. El Evangelio nos da varios testimonios de personas así. Acuérdate Lucas capítulo 19, lo que le sucedió a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que estaba acostumbrado a hacer dinero. Su cerebro era una máquina. Su cerebro era una computadora de hacer dinero. Era una de esas personas que sabía dónde encontrar la plata y cómo sacarle plata a los demás, porque era jefe de publicanos. Es decir, de los que reunían dinero para el Imperio Romano. Pero se encuentra con Jesús y Jesús le produce un terremoto. Jesús le causa un tremendo sismo. Se movieron los cimientos de la vida de Zaqueo. Zaqueo nunca volvió a ser el mismo. Pero hay personas que a pesar de sentir el impacto de la vida de Cristo y el impacto de la presencia de Cristo, se resisten a ese terremoto. Y el Evangelio de Juan nos trae el testimonio de algunos a los que esto sucedió. Vea la pasión de Cristo según San Juan. ¿Qué sucedió cuando iban a prender a Cristo en el huerto de Getsemaní? Les pregunta Jesús: ¿a quién buscáis? Responden ellos: a Jesús Nazareno. Jesús dice: yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, había tanta majestad, tanta verdad, tanto valor, tanta solidez, tanta luz en esas palabras, que los mismos que iban a apresar a Jesús se derrumbaron y cayeron a tierra. Imagínate el terremoto que les causó Jesús con solo decir la palabra clásica del Antiguo Testamento para definir a Dios: yo soy. Con esa sola palabra al suelo fueron a dar, pero del suelo se levantaron otra vez a apresar a Jesús. Qué pesar, qué pesar. Hay personas que son conmovidas por el poder de Dios y caen y lloran sus pecados, pero lamentablemente otra vez se paran y dicen: bueno, ¿en qué era que iba? ¿Dónde es que estaba la fiesta? Y siguen en lo que estaban. Dice la Biblia esa expresión tan desagradable, pero es que es tan ilustrativa: vuelve el perro a su vómito. Volvemos a lo mismo, y Dios nos muestra su poder y Dios nos conmueve, pero somos resistentes porque somos descendientes espiritualmente hablando del pueblo de dura cerviz. Esos somos nosotros, gente resistente, y nos apoyamos en nuestras propias ideas. Y por supuesto que el que se siente seguro en sus ideas, o en su plata, o en su raza, eso también pasa. Ah, cosa complicada. Eso también sucede. Y espérese que es que yo soy de tal país, y espérese que es que yo soy de tal raza, y sacamos hasta la raza como argumento para rechazar a Cristo. Creo que algunos son incluso de raza pequinés o lo que sea. La tercera resistencia, ¿cuál es? La tercera resistencia la podemos encontrar en aquellos que le quieren dar consejos a Jesús. ¿Cómo así? Pues ya lo decíamos en una predicación aquí en la parroquia de nuestros queridos padres Héctor y Pedro. ¿Cómo hay gente que le quiere dar consejos a Jesús y le quiere mejorar la plana a Jesús? Acuérdate que Pedro en un momento dado, no padre Pedro que está aquí sentado juicioso, sino Pedro el apóstol le fue a dar consejos a Jesús. No señor, no, la cosa no es por la cruz, la cosa es por el otro lado, a darle consejos a Jesús y a imponerle el camino a Jesús. Claro, cuando uno mira los pecados de otras personas uno se siente bueno, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos dado consejos a Jesús? ¿Y sabes cuándo le damos consejos a Jesús? Cuando le ponemos condiciones. ¿Y sabes cuáles condiciones? Yo me voy a convertir a ti, pero primero necesito que me sanes a mi hijo. Yo me voy a convertir a ti, pero primero necesito que me quites un tumor que tengo, primero que me des trabajo, primero necesito que mi esposo haga esto, primero le ponemos procedimientos y requisitos a Jesús. Y esa es una trampa. No somos nadie, óyemelo bien, más claro no puedo decirlo. No somos nadie para ponerle consejos a Jesús. La única palabra que cabe frente a Jesucristo es la que Él nos enseñó en el Padre Nuestro, para decírsela al Padre Celestial: hágase tu voluntad. El único que llega a experimentar el Evangelio con toda su fuerza es el que llega a decirle a Jesucristo: hágase tu voluntad. Y si uno no dice esa palabra, uno no entra en el Evangelio, porque uno estará siempre estará poniéndole condiciones a Dios, y las condiciones cada vez son más altas. Después de que Cristo había hecho milagros y milagros y milagros, mire, había tardes y noches enteras en que Cristo no hacía otra cosa sino curar gente. A ver, ya sale el paralítico, listo, ya sale el ciego curado, listo, sale el sordo curado, y ahora sale Satanás, lejos de aquí, quítese. Toda una tarde sanando, milagros por montones. Y después de todos esos milagros se acercan unos fariseos y le dicen: ahora queremos una señal en el cielo, ojalá entre esas dos nubes. Señores, ¿qué hacemos nosotros poniéndole condiciones a Cristo? Entonces, las tres grandes resistencias, los tres grandes blindajes son: cuando uno saca muchos bienes del pecado. Este es un problema muy serio, por ejemplo, en el narcotraficante, pero también es un problema muy serio en el que vive en adulterio. Porque tiene una serie de ventajas, está con una persona que le gusta muchísimo y con una persona con la que quiere estar, y es difícil, esa parte es complicada, eso no es fácil. Entonces, el que tiene ventajas del pecado, el que se siente fuerte en sus ideas o en sus bienes, y el que pretende aconsejar a Cristo, ese es el triple blindaje. Y cuando uno está blindado, es como cuando empiezan a llover bendiciones en San Luis Potosí, todo el mundo a buscar el paraguas. Hoy te invito, y aquí cerramos nuestra primera reflexión, hoy te invito a que te quites el paraguas. Hoy te invito a que experimentes la hermosura, la sencillez, la alegría del Evangelio. Una vez le preguntaron los discípulos a Jesús cómo podían acercarse al Evangelio, y Jesús les dijo: como los niños, no lo compliques. Ve con la sencillez, con la confianza, con la humildad, con la recta intención de un niño, y dile a Jesús: aquí estoy y de verdad te necesito. Y entonces las cuatro palabras van a suceder en ti: la admiración, la gratitud, la súplica y el gozo del Evangelio. Pongámonos de pie, por favor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que inundes esta asamblea, que inundes este recinto con el poder de tu Espíritu, que podamos saborear y gozarnos en la dulce compañía de tus santos y de tus ángeles. Te pedimos que devuelvas a nuestros corazones la sencillez y la alegría, porque somos felices de conocerte, y por eso, Señor, te bendecimos con acción de gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.